Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos ya a viernes 4 de enero de 2019, una mañana que está siendo especialmente fría en nuestra región. Está helando hasta ahora en numerosos puntos, tenemos 2 grados bajo cero en la capital y hasta 5 bajo cero en la zona sur, donde está haciendo, como decimos, especialmente frío. Todo lo contrario ocurre en la sierra, allí tienen 2 grados positivos por el fenómeno de la inversión térmica. Un día más también, el Ayuntamiento de la capital mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que limita a 70 kilómetros hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. A mediodía sabremos si se mantiene también este escenario de cara a mañana sábado. Reciban un saludo de quien les habla en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Vox mantiene su pulso a PP y Ciudadanos en Andalucía. Sigue pidiendo a estas dos formaciones sentarse con ellos a negociar sus condiciones y plantearles exigencias que pasan, por ejemplo, por retirar las medidas contra la violencia de género en esa comunidad. Su líder, Santiago Abascal, dice que no van a votar un programa de partidos que le desprecien. Javier Ortega es secretario general de Vox.
Es que hay que sustituir una ley que está resultando ineficaz para combatir la violencia, la grave violencia contra las mujeres, sustituirla por una ley que en primer lugar respete la Constitución, que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y en obligaciones y que hay que combatir toda la violencia.
Hoy el diario El Mundo asegura que el PP estaría planteándose ofrecer a Vox ampliar las ayudas a la violencia de género a todas las víctimas, es decir, incluidos niños, ancianos y varones agredidos por mujeres. De momento, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido ya al PP que romperán su pacto de gobierno si se modifica algún punto del acuerdo programático al que han llegado.
Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular. Y si el Partido Popular modifica ese programa sin el acuerdo con Ciudadanos, pues estará roto ese pacto. Nosotros estamos en 90 medidas que hemos pactado con el Partido Popular y ese es el acuerdo que hay. Cualquier modificación supondría una ruptura del acuerdo.
En plena polémica, ayer Rebeca, de 26 años, se convertía en Laredo, en Cantabria, en la primera víctima mortal de este año de la violencia machista al recibir más de 20 puñaladas de su exnovio. La crónica política viene marcada también por la propuesta del líder del PSC, Miquel Iceta, de apoyar los presupuestos de Quintorra siempre que el PDCAT y Esquerra hagan lo mismo y apoyen los presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso. Dice Iceta que es por el bien de España y de Cataluña y que no se trata de un intercambio de cromos.
Si por parte de las fuerzas que dan apoyo al gobierno de Cataluña se niega la posibilidad de que haya unos presupuestos generales del Estado y por lo tanto se niega la posibilidad de mejorar la situación económico-financiera de la Generalitat, nosotros ni entraremos a negociar.
El presidente catalán, Quintorra, sigue a lo suyo y dice, al igual que Esquerra, que si quiere Sánchez el apoyo del PDCAT antes, por ejemplo, deben de salir de la cárcel los políticos independentistas presos. Enseguida les contamos más, porque a esta hora lo primero es el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital en la 1 a la altura de Somosierra y en la A42 a su paso por Parla. En el resto de accesos a la capital, tanto de entrada como de salida, no hay complicaciones ni en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, así que les insistimos una vez más, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Así hemos llegado en Buenos Días Madrid a las 7 de la mañana y 5 minutos. El presidente de Vox, Santiago Abascal, insiste, su formación no votará a favor del candidato popular a la Junta de Andalucía. Juanma Moreno, si PP y Ciudadanos no se sientan con ellos a negociar antes de la sesión de investidura, una sesión que podría celebrarse a mitad de mes. En esa reunión, Vox quiere plantear cambios, por ejemplo, en la ley de violencia de género. Noelia Ontoria.
Vox condiciona su apoyo a vaciar de sentido la ley de violencia de género. Javier Ortega, secretario general en Radio Nacional.
Y toda la violencia es también la violencia, también. No digo solo, digo también la violencia que se produce contra los hombres, la violencia que se produce de padres contra hijos, los asesinatos que se están produciendo de hombres, los asesinatos que se están produciendo de hijos a manos de sus madres.
El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, advierte que no se moverán de lo pactado con el PP y desde el PP Pablo Casado trata de calmar los ánimos.
Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular. Y si el Partido Popular modifica ese programa sin el acuerdo con Ciudadanos, pues estará roto ese pacto.
Con la violencia de género, con la violencia doméstica, no hay que politizar.
El gobierno sigue vigilante la evolución de los acontecimientos, pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se muestra preocupado.
Que es muy preocupante quien niega la violencia machista. Es muy, muy preocupante. Y es muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista.
El gobierno advierte que no permitirá el retroceso en las políticas pactadas contra los maltratadores y para garantizar la seguridad de las mujeres. 976 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay registros oficiales.
El Partido Popular estaría planteándose, según publica hoy el diario El Mundo, para evitar ese posible bloqueo, ofrecer a Vox ampliar las ayudas a la violencia de género a todas las víctimas, también incluidos los hombres que son agredidos por mujeres. Mientras, ayer tenía lugar la primera reunión de la mesa del Parlamento de Andalucía para poner en marcha ya la legislatura. La secretaria primera de esa mesa, Verónica Pérez, cree que no hay nadie con más legitimidad para presentarse a esa investidura como Susana Díaz, ya que fue la ganadora de las elecciones.
No hay nadie con más legitimidad, porque es la que tiene más votos para presentarse a la investidura, que Susana Díaz. Con lo cual, claro que Susana Díaz se presentará a la investidura. Es la que tiene más votos, más respaldo de los andaluces, más escaños en este Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, si hay alguien que debería optar a esa investidura, tiene nombre y apellido y es Susana Díaz.
La polémica por la oposición de Vox a las actuales leyes sobre violencia de género se produce a la vez que conocíamos que en Laredo una mujer de 26 años era asesinada por su exnovio, Andrés Luque.
Rebeca es la primera víctima de la violencia de género en lo que llevamos de año. Esta mujer dominicana, madre de una niña de 5 años que permanece en su país de origen, perdió la vida tras ser apuñalada varias veces por su novio de origen ecuatoriano, que se entregó a la policía y no tenía denuncias ni antecedentes por malos tratos. El 112 recibió una llamada en la madrugada del jueves alertando de un apuñalamiento y, a pesar de la rápida actuación de los servicios de emergencia, no se pudo reanimar a la víctima. A las 12 tuvo lugar una concentración en el ayuntamiento y algunos vecinos de la zona estaban así de afectados al conocer lo sucedido.
Cuando me he levantado en la radio he oído ya la noticia, una chica que han matado en Laredo, es lo único que sé. Me he quedado muerta, digo, entonces es lo que mi hijo me ha dicho a las 6:00 de la mañana. No hay derecho, es que los hombres se creen que tienen todo el derecho del mundo a matar a una mujer y a violarla, es que, vamos, no me entra en la cabeza.
He visto que había bastantes municipales y policía y guardia civil. Yo no lo entiendo. Tampoco sé quién eran, pero creo que somos personas y debemos de comportarnos como personas.
Además, también fueron numerosas las reacciones políticas, destacando la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien comunicó a través de las redes sociales su pésame y su compromiso para acabar con la violencia de género.
Los 5 miembros de la manada condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento en los Sanfermines de 2016 van a seguir en libertad provisional hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Así lo ha decidido la Audiencia de Navarra por 3-1. Consideran los magistrados que no existe riesgo de fuga. Marta Zúñiga.
El abogado de la víctima de la manada ve desafortunado el auto de la Audiencia de Navarra por el que se mantiene la situación de libertad provisional para los 5 condenados por abuso sexual con prevalimiento. Carlos Bacaicoa.
Ahora tenemos que estudiar la posibilidad de presentar recurso de súplica, que es lo que procede, ¿eh? Recurso de súplica que, no olvidemos, es ante la misma sala que ha dictado el auto a recurrir, ¿eh?
¿Qué espera que ocurra?
Hombre, eso no lo puedo decir ahora porque parece un poco de sentido común. Quiero decirte que es la misma, acabo de decir que es la misma sala que acaba de dictar el auto. Entonces parece poco probable que cambie de opinión en cuestión de 7-10 días.
Quien tiene claro el recurso es el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón.
Que vamos a recurrir también este auto, siendo coherentes, como digo, con lo que desde un principio hemos venido defendiendo, Quiero decir que lo que se produjo en aquellos desgraciados Sanfermines, en aquel desgraciado suceso de Sanfermines, fue una agresión sexual.
Por su parte, el letrado de los cinco miembros de la manada, Agustín Martínez Becerra, recuerda que no ha cambiado ninguna circunstancia en relación al pasado auto que permitiera libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros de sus defendidos.
La realidad objetiva es que nada había cambiado y el resultado final ha sido ese. Nada ha cambiado, por lo tanto la situación tiene que ser la misma hasta que haya una sentencia del Tribunal Supremo.
Es el Supremo el que tiene que resolver los recursos de casación planteados por las partes.
Por cierto, que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la rotura del precinto policial de la casa de Bernardo Montoya, el autor confeso de la muerte de la joven de Laura Luelmo, en el Campillo, en Huelva. Fueron los propios vecinos del pueblo los que el martes alertaron a la Guardia Civil de que se había roto el precinto y que la puerta estaba entreabierta. Siete de la mañana y 11 minutos, más de un 6% se redujo el paro a nivel nacional en 2018. La Seguridad Social recuperó los 19 millones de trabajadores con los que cerró en 2007, cuando marcó la mayor cifra de empleo de la historia. Flor Carazo.
La Seguridad Social cerró con 500.000 de ocupados más en 2018. Llegó hasta los 19.024.000 cotizantes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Se trata de haber conseguido en el mes de diciembre que haya más de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es una cifra histórica. No conocemos una cifra igual desde el comienzo de la crisis.
El paro bajó el año pasado en 210.484 personas, lo que situó el número de desempleados en algo más de 3.200.000, el dato más bajo de los últimos 9 años. El desempleo disminuyó más entre los hombres que entre las mujeres. Donde más se redujo fue en servicios y construcción. Además, se realizaron 22 millones de contratos, de los que el 10% fueron indefinidos, una cifra récord. Unos datos que, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, demuestran que no hay desaceleración en el mercado de trabajo.
No refleja ninguno de los indicadores que los textos clásicos asocian a la idea de desaceleración. No solamente tenemos más trabajadores empleados, sino que trabajan más horas, lo hacen con contratos de trabajo más duraderos y cobran mejores salarios.
Los sindicatos destacan la ralentización en la creación de empleo y la temporalidad, mientras que los empresarios reclaman una rebaja de las cotizaciones sociales para crear puestos de trabajo.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha propuesto apoyar los presupuestos en Cataluña a cambio de que el PDeCAT y Esquerra hagan lo propio, hagan lo mismo y apoyen los presupuestos de Pedro Sánchez. Dice Iceta que es por el bien de España y de Cataluña y que no es ni mucho menos un intercambio de cromos. Paloma Nolasco.
Por el bien de España, dice Iceta, y por el propio interés, es la llamada de atención socialista al independentismo catalán que invita a la reflexión. El intercambio de cromos, como lo llama la diputada de Ciudadanos, Lorena Roldán, se remonta a finales de diciembre, cuando el secretario de organización del PDeCAT, Ferran Bel, se mostró abierto a no bloquear la tramitación. Miquel Iceta, secretario de los socialistas catalanes.
Si por parte de las fuerzas que dan apoyo al gobierno de Cataluña se niega la posibilidad de que haya unos presupuestos generales del Estado y por lo tanto se niega la posibilidad de mejorar la situación económico-financiera de la Generalitat, nosotros ni entraremos a negociar.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, afirma que las cuentas públicas de 2019 están listas a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida en qué Consejo de Ministros de enero serán aprobadas. Llegado el momento, tendrán que pronunciarse todos los partidos políticos, no solo los independentistas catalanes.
El Gobierno va a presentar el proyecto de presupuesto y va a esperar a esa votación para ver definitivamente cómo se sitúan las diferentes fuerzas, no solamente los partidos nacionalistas, también Ciudadanos y Partido Popular.
Diálogo real, creíble y valiente es lo que pide el presidente de la Generalitat. Quim Torra lamenta que los socialistas catalanes no apoyen los presupuestos de Cataluña. Respecto a su apoyo a los generales del Estado, contesta con el «¿qué hay de lo mío?», es decir, con más preguntas.
Han salido los presos políticos de la prisión, han vuelto a los exiliados. ¿Ha hecho el presidente Sánchez algún movimiento sobre el derecho de autodeterminación, sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña? Creo que las respuestas son no y, por lo tanto, nuestra respuesta a los presupuestos de España siguen siendo no.
Un no rotundo, de momento, a las cuentas públicas, a la espera del próximo encuentro, aún sin fecha señalada.
1.180 personas fallecieron en las carreteras españolas durante 2018, un número muy alto. Aún así, son 18 muertos menos que en 2017 la cifra la ha dado a conocer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Isidoro Méndez.
Siguen siendo resultados preocupantes, dice Marlaska, pero suponen un primer descenso de víctimas mortales tras 2 años en aumento.
No vamos a tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Hay muchas cuestiones para preocuparnos, pero este año es el primer año en los últimos 4 donde tenemos un descenso en el número de fallecidos.
Son datos provisionales contabilizados solo en vías interurbanas. Aún falta por conocer las estadísticas de las urbanas. Sin embargo, sí aumenta el número de accidentes de tráfico. Son 7 más que en 2017. También el número de peatones muertos atropellados.
El número de fallecidos peatones, un 48%. Una cuestión de la que digo, también se incrementa, como hemos visto, en las autovías, pero también en las convencionales.
Es importante reducir accidentes, por eso el ministro ha recordado una de las medidas prioritarias, es decir, reducir a 90 kilómetros hora la velocidad máxima en vías secundarias. Entrará en vigor el 29 de enero.
Sepan también que el gobierno seguirá adelante con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, aunque el prior del Valle de los Caídos en una carta haya contestado al Ejecutivo que no le autoriza a poder entrar en el templo. Lo decía ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Del exterior seguimos pendientes de Brasil. El recién nombrado presidente Jair Bolsonaro continúa adoptando medidas. Una de las más polémicas ha sido la de su intención de destituir a los funcionarios que tengan, Ángeles Martín, ideas comunistas.
La decisión ha sido tomada en la primera reunión de Bolsonaro con sus ministros y será aplicada a todos los sectores de la administración pública. El ministro de la Presidencia de Brasil ha anunciado que destituirán en total a unos 300 funcionarios de ideología comunista. Ha defendido Onyx Lorenzoni, la decisión, sosteniendo que la victoria de la ultraderecha en las últimas elecciones quiere decir que la sociedad ha dicho hasta las ideas socialistas y comunistas que llevaron a Brasil al caos actual.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 17 minutos es momento de centrarnos en la información más cercana a la de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. El Ayuntamiento de la capital mantiene activado por 4º día consecutivo el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que limita, recordamos, a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en M30 y en las vías de acceso en el interior de M40 en ambos sentidos. Pese a la mejora de los niveles de contaminación, la previsión meteorológica a partir de mañana es bastante desfavorable debido a la ausencia de lluvia, por lo que continúa en vigor esta medida. El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público y nos contará antes de las 12 del mediodía las medidas que se aplicarán para mañana sábado. La noche nos deja un accidente múltiple en Fuenlabrada. 2 colisiones entre vehículos prácticamente simultáneas han dejado 3 heridos leves, 1 muy grave. Pilar Rodríguez es la portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Se han producido prácticamente 2 accidentes en el intervalo de 10 minutos. En el primero se veía implicado un coche y una moto, y cuando los servicios médicos de Suma estaban en el lugar atendiendo a los heridos leves, se registraba unos metros más atrás otro accidente cuando un turismo embestía a otro por detrás. La conductora de uno de ellos, de 28 años, resultaba herida muy grave con un posible trauma cervical e intubada, ha tenido que ser trasladada en una UBI hasta el hospital 12 de octubre. Y el conductor del otro turismo, de 83 años, presentaba fracturas en las extremidades inferiores y también ha sido evacuado por el SUMA. Ha sido necesaria también la intervención de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
En la capital acabamos de conocer que los accidentes mortales subieron en 2018 un 41%. Hubo en las calles 38 víctimas en siniestros de tráfico frente a las 27 del año anterior. La cifra es la más alta de los últimos 6 años y se rompe así una tendencia a la baja que situaba a Madrid como una de las capitales europeas con menos percances mortales en las carreteras. 17 personas fallecieron por atropello y 14 motoristas se dejaron la vida en el asfalto, según los datos de la Policía Municipal que publica hoy el diario El Mundo. En Leganés, la policía está investigando la muerte violenta de uno de sus vecinos. Emérito, de 87 años, fue hallado muerto el pasado miércoles en su casa del número 10 de la calle Faisán, con un golpe en la cabeza y varios traumatismos en el cuerpo.
Estaba tendido en el suelo de su dormitorio
tío en ropa interior. Llevaba muerto entre 2 y 3 días. La casa estaba revuelta y faltaban algunos objetos. Fueron los familiares de Emérito los que acudieron a la casa el pasado día 2. Llevaban varios días sin saber nada de él y al llegar se encontraron con la puerta sin cerrar. Entraron en la casa baja y se toparon con la vivienda desordenada. En la habitación interior estaba el cuerpo sin vida de Emérito. Era un hombre tranquilo, muy querido por sus vecinos.
Han entrado unos ladrones y se lo han asesinado.
Le han zurrado, bien zurrado, hasta la muerte para robarle.
Encima eso, le roban y le matan. Porque le podían haber torturado un poco, haberle quedado caos y cogerle el dinero que fuera, la sortija y largarse.
Esto no es normal. Que esté uno en casa tan tranquilo, ya ni en casa se puede estar.
En el domicilio faltaban algunos objetos de valor y había cajones revueltos. Los agentes de homicidios enseguida creyeron que se enfrentaban a un posible crimen causado por un robo. Las sospechas se confirmaron al comprobar que 2 vecinos de la misma calle habían sufrido un robo en la madrugada del día 31, el vecino del número 12 y el del número 6. Los residentes no tienen duda de que los ladrones que robaron en esas casas también entraron en la de Emérito. El ayuntamiento de Leganés podría convocar una junta de seguridad ante la alarma suscitada.
La Comunidad de Madrid cerró el año con 30.668 desempleados menos que en 2017. El Gobierno regional celebra que nunca ha habido más personas trabajando en Madrid, pero los sindicatos creen que los datos positivos del paro ocultan temporalidad y desigualdad. Mar García.
Con 337 nuevos puestos de trabajo al día, con casi 31.000 desempleados menos, con más empleo para los parados de larga duración y con un 80% de contratos indefinidos, la región recupera el empleo perdido en la crisis, destaca Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda.
Nunca ha habido más personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Hay 3.208.547 personas, la cifra más alta de toda la serie histórica.
Desde los sindicatos insuficiente, desde UGT, Isabel Vilabella.
Está creciendo el porcentaje de mujeres en paro y hay un número excesivo de personas en paro que no cobran una prestación contributiva.
Y los empresarios desde CEINA avisan. Francisco Aranda, portavoz.
La desaceleración económica ya está aquí, por lo tanto es momento de empezar a adoptar medidas dentro del diálogo social.
Peticiones de los agentes sociales.
El presidente regional Ángel Garrido ha destacado que Madrid crece casi al 4% en el empleo, con lo que crece incluso por encima del crecimiento económico de la comunidad, con el dato más alto de España. Insiste el presidente que la región es hoy el motor económico de todo el país.
Tenemos ya 3.200.000 personas trabajando, esa es la cifra más alta de la serie histórica. Madrid crece casi al 4% en el empleo, es decir, crece incluso por encima del crecimiento económico de la comunidad, que es el más alto de España, y crecemos más que ninguna comunidad, no solamente en términos absolutos, que podría tener sentido dado nuestro mercado de trabajo, sino en términos relativos, en términos porcentuales. Por lo tanto, Madrid es hoy el motor económico de España y yo me alegro que esto sea así.
En lo político, el presidente regional ha respondido al portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, que descartaba pactos con Vox por considerarlo un partido antieuropeo. Eva Prat.
Ángel Garrido insiste en que pactaría con Vox y se pregunta si Ciudadanos prefiere hacerlo con partidos que llegan a acuerdos con independentistas.
Yo he hecho siempre lo mismo, que yo intentaría, si fuera la persona encargada de hacer gobierno en Madrid, intentaría pactar con aquellos grupos que tuvieran representación y que estén en el espectro ideológico del centro-derecha, que es donde yo me sitúo, y en ello, obviamente, si Vox tuviera representación, estaría en ese espectro. Yo a Vox hasta ahora no le he oído hacer cosas como tratar de contentar a los independentistas. Yo no se lo he visto hacer. Al Partido Socialista sí, por lo tanto, que el señor Zafra nos aclare si él gobernaría con ese Partido Socialista.
También se refería a la propuesta del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que abre la puerta a la expulsión de los menas, algo que recuerda ya recoge la ley.
El trabajo con los extranjeros que no estén regulares ya está definido por la ley, por lo tanto yo creo que conviene aplicar la ley. Lo que sí hay que hacer también bien, mientras personas estén en nuestro país, aunque sea de una forma irregular, tratarlos como querríamos que nos trataran nosotros, como seres humanos y viviendo con dignidad.
Eran palabras de Garrido en su visita a La Pedriza, donde ha anunciado un incremento del 57% en el presupuesto de los agentes forestales.
Los Reyes Magos ya tienen listas sus carrozas para recorrer las calles mañana sábado en la capital. Será en una cabalgata que tendrá como inspiración el arte y todas sus disciplinas. Lo ha dicho su director artístico, Nacho Santos, que habla de la estructura de las carrozas.
Este año los Reyes Magos nos han pedido que todos los niños y niñas y sus familias colaboren en la construcción de las carrozas reales, y para ello les hemos pedido que escriban sus cartas en un papel mágico que se iluminará en la cabalgata.
Y es que además será la cabalgata más accesible de la historia. Nos lo cuenta Vanessa San José, la responsable de inclusión del ayuntamiento.
Por primera vez en su historia, la cabalgata se hará audiodescrita para personas con discapacidad visual. Tendrá también equipos de bucle magnético para aquellas personas con discapacidad auditiva puedan acceder al sonido directo que se esté dando desde microfonía limpio, libre de ruido.
Agentes de la Policía Nacional y Municipal van a velar por la seguridad en esta cabalgata, la cabalgata de Reyes de Madrid, en cuyo entorno estará restringida la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, como en años anteriores. Al igual que en otras ocasiones, la circulación de vehículos se verá reforzada con otros dispositivos como maceteros, volardos o cualquier otro objeto que pueda resultar eficaz y esté instalado en calles de gran afluencia de peatones. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha lanzado un conjunto de recomendaciones para que la cabalgata transcurra sin ningún tipo de contratiempo. María Jara.
Entre los principales consejos que Emergencias Madrid ha lanzado de cara a la cabalgata de Reyes está el evitar colapsar u obstaculizar el paso de los vehículos de emergencias. Además, al tratarse de un evento con gran expectación, es importante prestar especial atención a los niños. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
La recomendación nos que damos desde Madrid 112 es que a los niños no se les pierda de vista en ningún momento, que vayan de la mano de un adulto, y que a la hora de buscar una ubicación con ellos, siempre preferible un lugar seguro y a una distancia prudente de las carrozas, para que en caso de que surja alguna emergencia, la evacuación o salida sea fácil.
También es importante que las personas mayores y con movilidad reducida se sitúen en zonas amplias para facilitar su salida. Una vez finalizada la cabalgata, se recomienda abandonar el lugar de forma ordenada y siguiendo las instrucciones de la organización. El Gobierno regional ha señalado que es necesario seguir atentamente las indicaciones de la organización y del personal de seguridad de la cabalgata. En caso de cualquier emergencia, lo más recomendable es contactar con el teléfono 112.
Miramos ya la prensa, los temas sobre Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. ABC titula: un hotel de lujo pondrá fin a la manzana maldita de Montera. No podemos dejar a los turistas a 2 kilómetros de su alojamiento. Más de 200 empresas de autobuses marchan en Gran Vía para exigir poder entrar y parar en Madrid Central. El Mundo titula: año trágico en las calles de Madrid. Los fallecidos en accidentes se disparan en 2018 en la capital. 38 muertos, un 41% más que en 2017. La Razón titula: 868 asientos menos en la cabalgata, pero sube el presupuesto. El País titula: las obras en Plaza de España costarán 62 millones y arrancarán en febrero. 20 Minutos titula: un camión cargado de galletas se incendia tras caer por un precipicio en Somosierra. Y en Madrid Diario: continúan las restricciones de velocidad este viernes. Garrido no descartaría pactar con partidos del centro-derecha, donde sitúa a Vox.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 28 minutos. Escuchan Buenos Días Madrid en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, lo primero en Buenos Días Madrid es el tráfico. Miramos a las calles de la capital para saber qué tal se circula a esta hora de la mañana. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Amanecemos sin novedad. Ausencia de incidentes que alteren la movilidad. Niveles circulatorios realmente bajos dentro de la ciudad, incluso en la M30. Y seguimos dentro del escenario anticontaminación. Es lo más importante que han de calcular. No superar los 70 kilómetros hora a partir de la M40, pero no solo en sentido ciudad, también en sentido salida y a lo largo de la M30. Y una vez en el casco urbano, en los ejes principales, no deben superar los 50 kilómetros hora. En este momento, como decimos, el tráfico está muy tranquilo en todas las entradas a la ciudad, en todas las entradas al casco urbano.
No hay incidencia tampoco a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 31 minutos. Estamos ya viernes, es viernes 4 de enero, si van a salir de casa háganlo abrigados porque hoy hace mucho frío, más que ayer incluso, está helando y tenemos 2 grados bajo cero ahora mismo en la capital, 4 bajo cero en la zona sur y 1 positivo en la sierra. La Comunidad de Madrid mantiene la alerta activada por frío. En la crónica política peligra el pacto PP-Ciudadanos que puede acabar con 36 años de gobierno socialista en Andalucía. Vox sigue pidiendo a estas dos formaciones sentarse con ellos a negociar sus condiciones y plantearles exigencias que pasan, por ejemplo, por retirar las medidas contra la violencia machista. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ya ha advertido al PP que romperán su pacto de gobierno si se modifica algún punto del acuerdo alcanzado, es decir, que no va a tolerar que el PP ceda a las exigencias de Vox.
Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular y si el Partido Popular modifica ese programa sin el acuerdo con Ciudadanos, pues estará roto ese pacto. Nosotros estamos en 90 medidas que hemos pactado con el Partido Popular y ese es el acuerdo que hay. Cualquier modificación supondría una ruptura del acuerdo.
El diario El Mundo publica en portada este viernes que el Partido Popular está ya planteándose ofrecer a Vox ampliar las ayudas a la violencia de género a todas las víctimas, incluidos niños, ancianos y varones agredidos por mujeres. Además de este, hay otros asuntos a tener en cuenta en este cuarto día del año. Paloma Nolasco.
El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, publica el barómetro de diciembre de 2018 que incluye la intención de voto tras las elecciones andaluzas, la valoración del gobierno y líderes de la oposición y la percepción ciudadana sobre la situación política y económica. Sobre partidos, foco en Podemos, que inicia 2019 buscando las causas del fiasco en Andalucía y la factura que le pasa su estrategia en Cataluña. Juezas, juristas y forenses responden a las afirmaciones sobre ideología de género planteadas por Vox con respecto a la Ley Integral de Violencia de Género y concentración esta tarde en Vigo de asociaciones feministas contra la sentencia de la manada que deja a sus 5 miembros en libertad provisional. Más de tribunales, la Confederación Intersindical de Crédito informa sobre el crowdfunding iniciado para la financiación del juicio oral del caso Bankia. Y apunte bursátil, la Bolsa Española española concluye la primera semana del año, afectada por las dudas sobre el futuro económico mundial, las mismas que en 2018 llevaron al IBEX 35 a su peor año de la última década.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 34 minutos conocemos otras noticias que van a ser las protagonistas de la actualidad en la Comunidad de Madrid, Loli Jurado.
Pues otro día más pendientes de cómo evoluciona la contaminación en la ciudad. El Ayuntamiento de la capital va a informar antes del mediodía de las medidas a adoptar mañana sábado, dependiendo de las mediciones y de la previsión meteorológica.
De momento y continúa activada el escenario 1 del protocolo anticontaminación que limita la velocidad en M30 y accesos a 70 kilómetros por hora. Y es que, aunque los niveles de dióxido de nitrógeno han bajado, la previsión del tiempo no es favorable porque continúa la inversión térmica y no llueve.
Sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya están en Madrid. Ayer se dejaron ver en las tablas y hoy lo harán en varios distritos más.
Hoy es el turno de Villada de Vallecas, Carabanchel, Usera, Tetuán, Monte Carmelo, Barrio del Pilar, San Blas, Canillejas y Ciudad Lineal.
Y otra cabalgata más, esta vez por la mañana.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, recibe a la cabalgata de Reyes organizada por la Federación Profesional del Taxi bajo el nombre La Ilusión Viaja en Taxi, que llevará regalos a los niños, niñas y personas mayores hospitalizados en el Gregorio Marañón. La comitiva partirá a las 9:30 de la mañana de la sede de la Federación Profesional del Taxi en la calle Payaso Fofo y terminará en el hospital a las 11.
Como decimos, los Reyes ya están en Madrid. El presidente regional Ángel Garrido los va a recibir y les hará entrega de los deseos que los madrileños han dejado en el Bosque de los Deseos y en la Casa de la Navidad, instalados en la Real Casa de Correos y en la Casa de Posta respectivamente.
Quienes se hayan acercado durante esta Navidad a la Puerta del Sol han podido dejar plasmadas sus ilusiones en las tarjetas en forma de estrella, pero también han podido disfrutar del Belén formado por más de 500 figuras elaboradas de manera artesanal. La Navidad en Sol podrá visitarse hasta mañana día 5.
Y otra cita importante, Aldeas Infantiles volverá a repartir un año más un roscón de Reyes gigante y chocolate caliente en la Puerta del Sol, en un evento que contará con actividades infantiles y un concierto de rock para toda la familia. Será a partir de las 11:30 de la mañana, un evento solidario que se repite cada año. Y la magia llega también este fin de semana al resto de la región. Corredor del Henares, Esther Bernabé.
Vicente del Bosque, ex seleccionador de España de fútbol, va a estar hoy en Torrejón de Ardoz porque es el embajador de las mágicas Navidades y va a presentar todo lo programado para la cabalgata de Reyes que se va a llevar a cabo en este municipio que recordamos es capital europea de la Navidad. Conoceremos todos los detalles de una cabalgata que congrega año tras año a numerosos madrileños. La cita mañana por la tarde. Y en Alcalá de Henares hoy se podrá realizar una visita guiada nocturna a la Torre de San Justo. Además también en la Magistral habrá un concierto de música antigua y más música porque La Voz del Desierto, grupo de rock formado por sacerdotes de la diócesis complutense, actuará en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Panamá.
Nos vamos hasta el norte, Patricia Cristóbal.
Hoy en Alcobendas, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología va a celebrar la jornada familiar El Ingenio Romano. Se trata de una cita en la que se darán a conocer los sistemas de construcción que los romanos pusieron en marcha y que les permitieron levantar edificios que aún se mantienen en pie. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes ultiman los detalles para la manifestación que va a tener lugar este sábado, impulsada por el Movimiento por la Dignidad de la Mujer, para pedir que el año 2019 esté libre de violencias machistas. Además, en el encuentro se denunciará que, según la organización, en 2018 hubo más de 90 mujeres y niños que fueron asesinados por hombres. Y no nos movemos de localidad porque también en San Sebastián de los Reyes se abre el plazo de inscripción para el cuarto duatlón de la localidad. Esta cita deportiva tendrá lugar el 10 de febrero y combinará el ciclismo con el atletismo.
Más asuntos de la actualidad en el sur, Cristina Espina.
Este viernes en Parla será un día familiar. A partir de las 6 de la tarde los vecinos podrán disfrutar la musical historia de Meme, el caracol prehistórico de la compañía Producciones, en el Teatro Dulce Chacón, una obra infantil donde los más pequeños de la casa disfrutarán con las aventuras de este longevo caracol que ha conocido a cavernícolas, princesas, juglares y grandes compositores y artistas como Mozart o AC/DC. Mientras, en Pinto continúan los concursos de comercios y balcones. En el caso de los primeros, los candidatos tienen que ser negocios de esta localidad. Al local se le valorará en función de la originalidad, el diseño y la iluminación. Se premiará a los tres mejores con 400, 200 o 100 euros respectivamente.
adelante. Y en el caso de los balcones, estos tendrán que estar decorados con motivos navideños hasta el 6 de enero incluido. El importe de los premios será el mismo que en el certamen de los comercios, pero en este caso los participantes deberán estar empadronados y ser mayores de edad. Los ganadores de ambos concursos se darán a conocer el próximo martes 8 de enero.
Y terminamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Se abre el plazo de inscripción para los nuevos cursos formativos del Cubo Espacio Joven de Pozuelo de Alarcón. Están dirigidos a personas de entre 14 y 35 años y cuentan con propuestas como, por ejemplo, pilates o defensa personal. Toda la información está publicada ya en la web municipal. Y esta tarde en Alcorcón, fiesta para los más pequeños, fiesta de los Reyes Magos, con actividades gratuitas, castillos hinchables, cuentos y música. Todo a partir de las 5 de la tarde.
Pronóstico del tiempo para este viernes con Ainhoa González.
A las puertas del primer fin de semana de este nuevo año, seguimos con mucha estabilidad y, de hecho, hoy con cielos incluso más despejados que ayer. Simplemente ahora en el arranque del día algunas nieblas, ambiente brumoso en algunos puntos de la comunidad, pero en general lo que decimos, hoy el sol va a ser el protagonista y con temperaturas que van a experimentar pocos cambios. Una madrugada venimos que ha sido muy fría de nuevo, con esas heladas en puntos, sobre todo en zonas de depresión, las depresiones del sur de la comunidad, valores de hasta 4-5 grados bajo cero. Bueno, pues después las máximas volverán a subir y llegaremos a valores parecidos a los de la jornada pasada. Estaremos en general rondando los 12-13 grados, puede que algún grado por encima o por debajo. En la sierra también desciende el termómetro, se va moderando un poco esa inversión térmica de estas jornadas, pero seguimos con valores suaves para las fechas en ese área. Lo dicho, pocas sorpresas en esta jornada, mucho sol por delante y temperaturas que siguen siendo suaves.
A las 7 de la mañana y 41 minutos queremos saber cómo viene la prensa hoy. Periódicos, como siempre ha leído para ustedes, Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, las exigencias de Vox en Andalucía siguen abriendo las portadas de los diarios.
Y con distintas interpretaciones, David. El País titula: la presión de Vox abre las puertas, abre las primeras fisuras en el Partido Popular y Ciudadanos. Los dos partidos afrontan críticas internas y usan distinto tono ante las exigencias de Abascal en Andalucía. El Mundo titula: el PP ofrece a Vox dar ayudas a hombres por violencia doméstica. Plantea ampliar la cobertura a todas las víctimas, incluidos niños, ancianos y varones agredidos por mujeres. Lo sitúa fuera del pacto con Ciudadanos y solo lo negociará tras la investidura en Andalucía.
¿Cómo tratan ese tema La Razón y ABC?
La Razón titula: PP y Ciudadanos descartan que Vox fuerce otras elecciones. Creen que Abascal va de farol y le avisan de que puede perder hasta 5 escaños si se vuelve a votar. Susana Díaz aprovecha la crisis y anuncia que se presentará a la investidura. ABC en la página 2: Vox evita romper en Andalucía con PP y Ciudadanos pese a la ausencia de negociación. Cedería los diputados justos para la investidura, pero exige un gesto.
Las portadas traen además otros asuntos que, si te parece, podemos destacar.
Seguimos en ABC porque abre portada con la llegada de China al lado oscuro de la luna. Titula: China clava su bandera en la cara oculta de la luna. El gobierno de Pekín logra un hito histórico para el estudio del origen y evolución de los satélites y en su pugna con Estados Unidos en la carrera espacial. El Mundo, otra entrega de la encuesta de Sigma 2. Titula: la mayoría de los votantes de todos los partidos pide la prisión permanente. El gobierno admite una brusca caída del empleo en enero. Y Z tienta a Torra con apoyar sus presupuestos si él respalda los de Sánchez. En La Razón, que Rebeca sea la última víctima de 2019. La joven dominicana fue asesinada ayer en Laredo. Alunizaje chino en la cara oculta. En El País, la cara china de la luna. El Partido Socialista de Cataluña ofrece a Torra pactar en Cataluña y Madrid los presupuestos. El gobierno de Bolsonaro en Brasil dice que limpiará la administración de comunistas.
¿Y qué temas llevan a esta hora de la mañana en portada los diarios digitales?
El Confidencial: Ciudadanos da por hecho el no de Vox en primera vuelta, pero descarta que fuerce elecciones. El Independiente, el PP advierte a Vox, las leyes no se modifican. Por Twitter, el Español, policía, guardia civil y ejército, las instituciones mejor valoradas, incluso por votantes de Podemos. 20 minutos, Vox aumenta la presión en Andalucía, mientras el PP y Ciudadanos se reparten la junta. OK Diario, la ley de género andaluza ordena tratamiento psicológico a hombres no denunciados por maltrato. Lainformación.com, Santander encarece el precio de sus hipotecas tras el decretazo contra la banca del gobierno. Eldiario.es, la Audiencia de Navarra decide que los miembros de la manada sigan en libertad. Voz Populi, récord de autónomos en 2018 gracias a las mujeres y los inmigrantes. Moncloa.com, el gobierno puede sustituir del Valle de los Caídos a los benedictinos que impiden la exhumación de Franco.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula El cambio no puede frustrarse en Andalucía y dice, Vox debe entender que la prioridad debe ser relevar a los socialistas. El otro editorial se titula La desaceleración económica ha llegado. En ABC, el editorial se titula Un buen momento para el 155. Dice, Torra no ha sacado adelante un solo proyecto de ley en lo que va de legislatura. El separatismo ha llevado al Parlamento al mismo colapso al que ha conducido a Cataluña. El otro editorial se titula El fruto de las reformas del PP. En La Razón, el editorial se titula Vox no puede frustrar el cambio y dice, Vox no puede imponer la derogación de la ley de violencia de género por una intrafamilitar, ni Podemos, que no votó la ley, acusarle de cómplices de los asesinatos. En El País, el editorial se titula Tendencia difícil. Dice, los buenos datos del paro no corrigen la vulnerabilidad de la economía española. El otro editorial se dedica a Vuelve la luna.
¿Y qué artículo de opinión no se pueden perder este viernes nuestros oyentes?
En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula hoy Marronazo. Dice, si en el fondo subyace el hecho de que la mayor parte de sus votantes son varones de mediana edad, alguien debería explicar a Abascal que seguramente muchos de ellos no lo han hecho para que esa sea su primera medida. En ABC, el tiempo recobrado de Pedro García Cuartango se titula hoy Siempre he sido marxista. Groucho nos enseña que las apariencias casi siempre sirven para ocultar la verdad. La Tribuna Abierta la firma hoy Javier Diosdado Moras, catedrático de literatura. Se titula La política y los mitos. Dice, vivimos en una atmósfera en la que se da por supuesta una superioridad moral de la izquierda y pregunta, ¿de dónde ha salido ese mito? En El Mundo, la Tribuna la firma hoy Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, con este título, Pedro Sánchez y la marcha Radetzky. Subraya que la situación política en nuestro país es insostenible, con un problema catalán incontrolado. Reclama al presidente del gobierno que convoque de inmediato elecciones. Si Sánchez sigue favoreciendo a los separatistas, se le podría aplicar el artículo 102 que se ocupa de la presunta traición. Y en El País, artículo de Ramón Lobo titulado No más Trump. Dice, debe existir un discurso alternativo al miedo, el odio y la xenofobia. Se demostró en noviembre en las llamadas elecciones midterm. Jóvenes candidatos, la mayoría mujeres latinas, con un discurso socialdemócrata, es decir, muy de izquierdas para Estados Unidos, que lograron escaños en el Congreso.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La imagen de portada de ABC es para la luna con una bandera china clavada en la cara oculta. El País ofrece la imagen de Nancy Pelosi, nueva presidenta demócrata de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, con un vestido rojo y este pie de foto. Pelosi lidera el asalto demócrata al trumpismo. En El Mundo, foto para los responsables de PP y Ciudadanos en Andalucía con este pie de foto. Sonrisas ante las dificultades. Y en La Razón, imagen para el forense, que se tapa la cara con un brazo después de analizar el cadáver de Rebeca, la joven dominicana, primera mujer asesinada en 2019 en Laredo. En la parte derecha, foto de la propia Rebeca con su pareja, que presuntamente fue su asesino.
Javier, vamos a repasar también los titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica.
Apple es la protagonista. Expansión, Apple se desploma en bolsa tras rebajar sus previsiones. 5 días, Apple bate récord de ventas en España pese a su frenazo global. El Economista, Apple sacude Wall Street sin tumbar sus soportes. CapitalMadrid.com, Telefónica se convierte en valor refugio estrella ante la incertidumbre en los mercados. DiarioAbierto.es, el empleo acelera y cierra el año por encima de 19 millones de afiliados a niveles de 2008.
Javier, volvemos ya en el tiempo de la tertulia contigo con este y otros asuntos que analizaremos a partir de esa hora a las 8:30 en profundidad.
Hasta entonces.
A las 7 de la mañana y 49 minutos establecemos puente radiofónico con la segunda ciudad más importante del país, con Barcelona. Allí se encuentra Rafael Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días, David.
Ticket Rivera Arrimadas.
Pues sí, la vanguardia avanza que el presidente de Ciudadanos piensa en Inés Arrimadas para reforzar su candidatura a las generales después del papel jugado por la portavoz del partido de campaña andaluza. A pesar de ello, según esta información, que como decimos publica la vanguardia, Arrimadas no dejaría del todo la política catalana.
Hemos cambiado de año, pero algunos no han cambiado de postura. Quintorra se mantiene en el no.
Efectivamente, ayer le negaron su apoyo a los presupuestos del Estado, tanto Torra, el presidente de la Generalitat, como Esquerra Republicana. Y además añaden que ni tan siquiera se plantean ahora permitir su tramitación, alegando que el PSOE no se ha movido ni sobre la situación de los presos en la cárcel, ni sobre el juicio a los políticos independentistas, ni tan siquiera, dicen, sobre el ejercicio de la autodeterminación.
Mientras tanto, el líder del PSC, Miquel Iceta, propone un trueque.
Efectivamente, lo que propone Iceta es negociar los presupuestos de la Generalitat a cambio de este apoyo del que niegan de momento los independentistas a los presupuestos generales del Estado. Por otra parte, el Iceta Electrónica Global adelanta que la patronal catalana hará una petición al presidente del Parlamento para que promueva una agenda a favor de la estabilidad.
También es protagonista hoy Ford, candidato.
Efectivamente, Digital Nación Digital cuenta que el ex consejero de Interior, ahora en prisión, recordémoslo, se perfila como el cabeza de lista de esta candidatura conjunta CIDA-PDeCAT al Ayuntamiento de Barcelona. Todo Barcelona, otro medio digital, añade que Forn aún no ha dado su conformidad, pero está dispuesto y que ha exigido que le acompañe de número dos la portavoz de la Generalitat, el Sartadi, quien acabaría ejerciendo de líder efectiva del grupo municipal precisamente por la situación penal de Joaquim Forn.
Y sigue preocupando la inseguridad.
De hecho, es la noticia más destacada, esta, en la prensa local, a ver las portadas de la vanguardia del periódico. La inseguridad ha pasado en pocos meses del sexto al primer problema de los barceloneses, según el último barómetro municipal que se hizo público ayer. Detrás queda el acceso a la vivienda y, en tercer lugar, el encaje de Cataluña en España. Más de la mitad de los barceloneses creen que la ciudad está empeorando.
Pues hablando de seguridad, acabamos de conocer que en Sydney, en Australia, una persona ha muerto y dos han resultado heridas durante un ataque con cuchillo ocurrido al sur de esta ciudad australiana. Las autoridades han encontrado el cuerpo sin vida de una persona cerca de un taxi abandonado, mientras un joven de 20 años y una mujer han sido trasladados a un hospital con heridas producidas por arma blanca. La policía mantiene en estos momentos un operativo en esa zona. Rafael de Ribot, gracias y te esperamos de nuevo el lunes.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Siete de la mañana y 52 minutos, es momento ya de la actualidad deportiva.
Onda Madrid, deportes.
Deportes de la mano de José María Bonilla. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. El Real Madrid empató a dos en el Ciudad de la Cerámica ante el Villarreal en el partido aplazado de la jornada 17. Dos goles de Cazorla, el último para igualar en el minuto 81 los tantos de Benzema y Varane. Irregular el Real Madrid, que ahora mismo se aleja de la cabeza a 7 puntos. Hablan Solari, Santiago Ran Solari y Carvajal sobre las ocasiones marradas.
Nosotros tuvimos el partido en nuestra mano, lo tuvimos en el final del primer tiempo, una ocasión muy clara de Karim, y luego lo tuvimos en el segundo tiempo, incluso con problemas para salir de la presión, no con problemas de tener el balón, sino con problemas de encontrar la profundidad, pero cuando la encontramos tuvimos ocasiones muy muy claras, la de Lucas creo que es la más clara de todas, y luego la de Marcelo. Y debimos haber matado el partido, si no quedan abiertos.
He tenido un par de ocasiones bastante claras para cerrar el partido, no lo hemos conseguido y al final pues bueno, nos empatan y nos vamos a casa pues con la sensación de perder dos puntos.
A 7 puntos del Barça, 4 del Atlético de Madrid y a 3 del Sevilla, que son los 3 equipos que adelantan al conjunto blanco en la clasificación. Hoy arranca la jornada 18 en Cornellá, se medirán el Español y el Club Deportivo Leganés. Mauricio Pellegrino cuenta con las bajas de Rubén Pérez por sanción y los lesionados Ezequiel Muñoz, Simanowski y Michael Santos. El técnico Pepinero habla del rival de esta noche.
El Español es un equipo de los mejores equipos en el inicio de liga y en los últimos partidos, si bien no ha tenido buenos resultados, ha tenido creo que buen rendimiento. Hoy en la liga cualquier equipo te puede ganar, pero sigue siendo un equipo para mí muy interesante, con muy buen fútbol, con jugadores de calidad.
El conjunto perico lleva 6 derrotas consecutivas. Su técnico Rubi está tranquilo.
Lo que intentaré, sobre todo mañana, es que el equipo, en las fases que no pueda aplicar su idea de juego, no se ponga nervioso, porque al final es mucho peor, ¿sabes? Y tampoco creo que nos estemos jugando mañana el descenso de categoría o una cosa de estas. Estamos en una situación que si mañana ganamos adelantaremos, pues no sé, 5 o 6 equipos posiblemente, porque estamos a un punto del octavo.
Los pepineros presentaron ayer a su primer refuerzo invernal, el delantero danés Martin Braithwaite, de 27 años y procedente del Middlesbrough. De él hablaba Chema Indias, director deportivo blanquiazul.
Lo que buscábamos desde el verano es un jugador de ataque, un jugador que se adapte un poco a nuestra filosofía también, que es de trabajo, de constancia, de apretar a los centrales, y luego cuanto más goles meta mejor, ¿no? Pero yo creo que todo eso Martín no lo va a dar, ¿no?
Para mañana sábado a la 1 de la tarde, Real Valladolid, Rayo Vallecano. Stol Dimitrievski, cancerbero macedonio del Rayo, pasó por el partido de la 1.
Yo veo nuestro equipo día a día, nuestras ideas y tal, y yo lo tengo claro y yo voy a dar todo, como siempre lo he dicho, lo mejor posible de mí para ayudar al equipo y para salvarse antes posible en la Liga.
Para el domingo, Día de Reyes, a las 4:15 de la tarde, Sevilla Atlético de Madrid, a las 6:30, Real Madrid Real Sociedad, y a las 9:45, Getafe Fútbol Club Barcelona. David Soria, cancerbero getafense, pasó por los micrófonos de Onda Madrid para avisar al Barça.
No, es un campo que yo creo que nadie quiere jugar contra Getafe, ¿no? O sea, que la gente sabe que somos un rival que compite, que nos da igual la circunstancia en la que estemos, que nosotros competimos siempre. Y ellos saben que es un campo complicado y que tienen que estar 100% para ganar. Si no, bueno, pues tendrán que sufrir.
En segunda división, el Extremadura se va a enfrentar al Alcorcón mañana sábado a las 4 de la tarde, mientras que el Rayo Majadahonda tendrá que esperar hasta el próximo lunes para medirse en el Cerro del Espino, en su campo, a la Unión Deportiva Las Palmas, lunes, como decimos, a las 9 de la noche. Recordemos que ayer se jugó el último partido de la jornada de la Premier League, se medían el primer y el segundo clasificado, es decir, el Liverpool y el Manchester City, en terreno del City. Ganaron los de Pep Guardiola por 2-1 y comprime la Premier en 4 puntos. Líder los de Klopp con 4 puntos de diferencia sobre el Manchester City. Y hablamos ya de baloncesto, hablamos de la Euroliga. El Real Madrid en la jornada 16 ganaba ayer en el Palacio 91-79 al Maccabi. Gran partido de Rudy Fernández y de Gustavo Ayón. Habla Paco Lasso, que acabó así de contento.
Contento por la victoria. Probablemente no nuestro mejor día. Sabíamos que veníamos de un fin de semana muy intenso en Estambul y en Vitoria, y teníamos miedo a este partido porque sabíamos que el Maccabi había cambiado y que estaban jugando mucho más sólidos, venían de ganar a Milán y estoy contento por conseguir una victoria más en Euroliga.
Hoy también hay 2 partidos de Euroliga. El Fútbol Club Barcelona jugará ante el Darussafaka, mientras que el Baskonia se va a medir al Efes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, arrancamos el 2019 en primera. Español Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada, aunque todavía no ha amanecido, estamos a 4 de enero, es viernes, y tras la tregua de estos días, después de tanta comida y cena, ahora toca hacer hueco al roscón de Reyes, una tradición a la que es difícil resistirse, sobre todo si nos ponen delante uno de ellos. Son muchas las calorías que nos aportan, aunque muy necesarias en una mañana como la de hoy, en la que vuelve a hacer mucho frío en la Comunidad de Madrid. Está helando en la capital, donde tenemos en estos momentos un grado bajo cero, aunque donde más frío hace es en la zona sur. Allí tienen 4 bajo cero en la sierra. Ocurre todo lo contrario, se registran ahora mismo 2 grados positivos. Reciban un saludo de quien les habla en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Sí, van a circular hoy por Madrid. Recuerden que el Ayuntamiento mantiene activado por 4º día consecutivo el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que limita a 70 kilómetros hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. Algo importante, sin duda, en un día como el de hoy, donde más de uno seguro que aprovecha para hacer compras o para hacer una escapada, ya que el lunes es festivo en nuestra región. La crónica política viene marcada un día más por la última exigencia de Vox para poder apoyar el pacto de gobierno alcanzado por PP y Ciudadanos en Andalucía. Vox sigue pidiendo a estas dos formaciones sentarse con ellos a negociar sus condiciones, que pasan, por ejemplo, por retirar las medidas contra la violencia machista. Su líder, Santiago Abascal, dice que no van a votar un programa de partidos que le desprecia. Noelia Antoria.
Vox condiciona su apoyo a vaciar de sentido la ley de violencia de género. Javier Ortega, secretario general en Radio Nacional.
Y toda la violencia es también la violencia, también. No digo solo, digo también la violencia que se produce contra los hombres, la violencia que se produce de padres contra hijos, los asesinatos que se están produciendo de hombres, los asesinatos que se están produciendo de hijos a manos de sus madres.
El número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, advierte que no se moverán de lo pactado con el PP y desde el PP Pablo Casado trata de calmar los ánimos.
Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular y si el Partido Popular modifica ese programa sin el acuerdo con Ciudadanos, pues estará roto ese pacto.
Con la violencia de género, con la violencia doméstica, no hay que politizar.
El gobierno sigue vigilante la evolución de los acontecimientos, pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se muestra preocupado.
Que es muy preocupante quien niega la violencia machista. Es muy, muy preocupante y es muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista.
El gobierno advierte que no permitirá el retroceso en las políticas pactadas contra los maltratadores y para garantizar la seguridad de las mujeres. 976 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay registros oficiales.
Para acabar con ese bloqueo, el PP estaría planteándose, según cuenta hoy el diario El Mundo, ofrecer a Vox ampliar las ayudas a la violencia de género a todas las víctimas, incluidos niños, ancianos y varones agredidos por mujeres. La polémica por la oposición de Vox a las actuales leyes sobre violencia de género se produce cuando hemos conocido un último caso de violencia machista. Ocurría ayer, como les contábamos, se llamaba Rebeca. Tenía 26 años y se convertía en Laredo en la primera víctima mortal de este año de esta lacra. Recibió más de 20 puñaladas por parte de su exnovio, Andrés Luque.
Rebeca es la primera víctima de la violencia de género en lo que llevamos de año. Esta mujer dominicana, madre de una niña de 5 años que permanece en su país de origen, perdió la vida tras ser apuñalada varias veces por su novio de origen ecuatoriano, que se entregó a la policía y no tenía denuncias ni antecedentes por malos tratos. El 112 recibió una llamada en la madrugada del jueves alertando de un apuñalamiento y, a pesar de la rápida actuación de los servicios de emergencia, no se pudo reanimar a la víctima. A las 12 tuvo lugar una concentración en el ayuntamiento y algunos vecinos de la zona estaban así de afectados al conocer lo sucedido.
Cuando me he levantado en la radio he oído ya la noticia, una chica que han matado en Laredo, es lo único que sé. Me he quedado muerta, digo, entonces es lo que mi hijo me ha dicho a las 6:00 de la mañana. No hay derecho, es que los hombres se creen que tienen todo el derecho del mundo a matar a una mujer y a violarla, es que, vamos, no me entra en la cabeza.
He visto que había bastantes municipales y policía y guardia civil. Yo no lo entiendo. Tampoco sé quién eran, pero creo que somos personas y debemos de comportarnos como personas.
Además, también fueron numerosas las reacciones políticas, destacando la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien comunicó a través de las redes sociales su pésame y su compromiso para acabar con la violencia de género.
Precisamente Pedro Sánchez va a llevar este mes de enero al Congreso los presupuestos, si bien a día de hoy sigue sin tener los apoyos necesarios para poder sacarlos adelante. El líder del PSC, Miquel Iceta, asegura que su formación apoyará los presupuestos de Quintorra en Cataluña, pero a cambio de que el PDeCAT y Esquerra hagan lo mismo y apoyen los presupuestos de Pedro Sánchez. Dice Iceta que es por el bien de España y de Cataluña y que no se trata de un intercambio de cromos.
Si por parte de las fuerzas que dan apoyo al gobierno de Cataluña se niega la posibilidad de que haya unos presupuestos generales del Estado y por lo tanto se niega la posibilidad de mejorar la situación económico-financiera de la Generalitat, nosotros ni entraremos a negociar.
¿Y qué dice Quintorra? Bueno, pues el presidente catalán sigue a lo suyo y asegura, al igual que Esquerra, que si quiere Sánchez el apoyo del PDeCAT, antes, por ejemplo, deben de salir de la cárcel los políticos independentistas presos.
Han salido los presos políticos de la prisión, han vuelto a los exiliados. ¿Ha hecho el presidente Sánchez algún movimiento sobre el derecho de autodeterminación, sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña? Creo que las respuestas son no y, por lo tanto, nuestra respuesta a los presupuestos de España siguen siendo no.
El buen dato económico de las últimas horas tiene que ver con el paro. 2018 cerró con 210.000 parados menos, la cifra más baja desde el año 2008. En nuestra región también bajó, lo hizo en 30.668 personas. Buen dato además el de la afiliación a la Seguridad Social. Flor Carazo.
La Seguridad Social cerró con 500.000 de ocupados más en 2018. Llegó hasta los 19.024.000 cotizantes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Se trata de haber conseguido en el mes de diciembre que haya más de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es una cifra histórica. No conocemos una cifra igual desde el comienzo de la crisis.
El paro bajó el año pasado en 210.484 personas, lo que situó el número de desempleados en algo más de 3.200.000, el dato más bajo de los últimos 9 años. El desempleo disminuyó más entre los hombres que entre las mujeres. Donde más se redujo fue en servicios y construcción. Además, se realizaron 22 millones de contratos, de los que el 10% fueron indefinidos, una cifra récord. Unos datos que, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, demuestran que no hay desaceleración en el mercado de trabajo.
No refleja ninguno de los indicadores que los textos clásicos asocian a la idea de desaceleración. No solamente tenemos más trabajadores empleados, sino que trabajan más horas, lo hacen con contratos de trabajo más duraderos y cobran mejores salarios.
Los sindicatos destacan la ralentización en la creación de empleo y la temporalidad, mientras que los empresarios reclaman una rebaja de las cotizaciones sociales para crear puestos de trabajo.
En Leganés, en la calle Faisán, se investiga la muerte de un anciano aparecido sin vida en su casa. Las primeras hipótesis apuntan a un posible robo. Tenía 87 años. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos de la ayuda de Ángeles Martín y Paloma Nolasco. El CIS publica hoy el barómetro de diciembre.
Incluye la intención de voto tras las elecciones andaluzas, la valoración del gobierno del gobierno central y de los líderes de la oposición y la percepción ciudadana sobre la situación política y económica en el país.
El gobierno sigue con el proceso para exhumar a Franco pese a la negativa del prior del Valle de los Caídos.
El Ejecutivo responde que la posición obstruccionista del prior no impedirá que el proceso siga su curso. El prior argumenta su negativa en que falta el consenso de la familia Franco y que el asunto está aún pendiente de pleitos judiciales.
La Audiencia de Madrid confirma la fianza de 18 millones a Rodrigo Rato.
Considera que es el juez de instrucción el competente para decidir sobre esta medida impuesta al exbanquero, actualmente en prisión por las tarjetas Black, y que está siendo además investigado por posibles delitos de corrupción y blanqueo de capitales por sus negocios privados.
El juez del caso Cursat devuelve hoy los móviles intervenidos a dos periodistas.
El magistrado ha citado a los dos periodistas del diario de Mallorca y Europa Press para devolverles los teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento de información y documentos que les intervino el 11 de diciembre.
2018 rompe la tendencia al alza en la siniestralidad vial.
Bajan las muertes en carretera tras dos años de subidas, cerrando el año con 1.180 muertos en accidentes de tráfico, lo que supone 18 fallecimientos menos que en 2017.
España recibe 78 millones y medio de turistas extranjeros hasta el pasado mes de noviembre,
lo que supone un incremento del 0,7% respecto al mismo periodo de 2017. Los turistas gastaron casi 85.000 millones de euros, el 2,8% más respecto al periodo anterior. Los principales mercados, el británico y el alemán, se anotan bajadas del 2 y el 5%.
Los presuntos violadores de una menor en Burriana pasarán hoy a disposición judicial.
Los dos hombres fueron detenidos el martes tras informar el hospital de la Plana de Villarreal la asistencia a una joven de 17 años que presuntamente había sido víctima de una agresión sexual cuando regresaba a su domicilio en la madrugada del 1 de enero.
Del exterior, el presidente brasileño Jair Bolsonaro estudia extinguir la justicia del trabajo.
El ultraderechista considera que hay un exceso de derechos para los trabajadores. Ya ha anunciado que destituirán a unos 300 funcionarios de ideología comunista. Asegura que la victoria de la ultraderecha en las elecciones supone que la sociedad ha dicho basta a las ideas socialistas y comunistas.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Hoy no esperamos sorpresas a nivel meteorológico. Una jornada de viernes con ambiente soleado. Ahora en el arranque del día todavía con restos de nieblas puntuales, ambiente brumoso en algunos puntos, sobre todo en depresiones del sur de la comunidad, donde además se han vuelto a producir esas heladas durante la madrugada. Registros bajo cero, mínimas de hasta 4 o 5 grados negativos, que contrastan de nuevo con valores superiores en zonas altas de la sierra, esa inversión térmica que tenemos durante estas jornadas. Luego las máximas hoy se van a alcanzar registros parecidos a los de ayer. En general estamos hablando de máximas de 12, 13 grados. Podrían ser ligeramente inferiores. En zonas del sur se pierde hoy algún grado, pero aún así seguimos con valores suaves, sobre todo en la sierra, para las fechas en las que estamos. Esta estabilidad va a continuar también el fin de semana y con temperaturas que tampoco experimentarán grandes cambios.
Y en la actualidad deportiva, ¿qué destacamos, José María Bonilla?
El Real Madrid se aleja de la cabeza al empatar anoche a 2 ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica en el partido aplazado en su día por la disputa del Mundial de Clubes. El equipo de Solari queda a 7 puntos del Barça, 4 del Atlético y a 2 del Sevilla. Hoy arranca la 18ª jornada con el Levante Girona y el Español Leganés, que comenzará a las 9 de la noche. Y el Real Madrid de baloncesto ganaba anoche en la Euroliga a Maccabi 91-79 con un gran partido de Rudy Fernández y Gustavo Ayón.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 de la mañana y 13 minutos miramos al tráfico. Y echamos primero un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. La mañana avanza, pero el tráfico no cambia, afortunadamente. Tenemos unos niveles muy, muy bajos. El clima no está acompañando, seguimos dentro del escenario 1 anticontaminación. Pero sí los madrileños. Ayer los datos técnicos nos indicaban en hora punta que hubo un 4% menos de vehículos que el mismo día del año pasado. Y hoy tiene que estar ocurriendo exactamente igual, porque notamos unas intensidades bajas no solo en el casco urbano, también en los accesos y a lo largo de la M30. Así que sigan así. Lo mejor, dejar el vehículo en casa.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías ni en la red de Metro de Madrid. Miramos también a las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues en este instante no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad en este viernes 4 de enero. Ya se está convirtiendo en habitual en estas vacaciones navideñas que no haya retenciones importantes en ningún punto de la red de carreteras madrileñas en este instante, ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni en las rondas de circunvalación M40 y M50 encontramos densidad circulatoria ni ningún tipo de dificultad. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, y más teniendo en cuenta que hoy es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
A las 8 y cuarto de la mañana nos centramos en la actualidad más cercana, la de Madrid, con Loli Jurado.
Y de nuevo pendientes de la contaminación. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado por cuarto día consecutivo el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que limita a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos.
Pese a la mejora de los niveles de contaminación, la previsión meteorológica a partir de mañana es desfavorable debido a la ausencia de lluvia, por lo que continúa en vigor esta medida. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público e informará antes de las 12 del mediodía día de las medidas a aplicar el sábado.
La noche nos deja un accidente múltiple en Fuenlabrada. Dos colisiones entre vehículos, prácticamente simultáneas, han dejado tres heridos leves y uno muy grave. Pilar Rodríguez es la portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Se han producido prácticamente dos accidentes en el intervalo de 10 minutos. En el primero se veía implicado un coche y una moto, y cuando los servicios médicos de Suma estaban en el lugar atendiendo a los heridos leves, se registraba unos metros más atrás otro accidente cuando un turismo embestía a otro por detrás. La conductora de uno de ellos, de 28 años, resultaba herida muy grave con un posible trauma cervical e intubada, ha tenido que ser trasladada en una UBI hasta el hospital 12 de octubre. Y el conductor del otro turismo, de 83 años, presentaba fracturas en las extremidades inferiores y también ha sido evacuado por el SUMA. Ha sido necesaria también la intervención de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
En la capital acabamos de conocer que los accidentes mortales subieron en 2018 un 41%. Hubo en las calles 38 víctimas en siniestros de tráfico frente a las 27 del año anterior. La cifra es la más alta de los últimos 6 años y rompe una tendencia a la baja que situaba a Madrid como una de las capitales europeas con menos percances mortales en las carreteras. 17 personas fallecieron por atropellos y 14 motoristas se dejaron la vida en el asfalto, según los datos de la Policía Municipal. Y en Leganés, la policía está investigando la muerte violenta de uno de sus vecinos. Emérito, de 87 años, fue hallado muerto en su casa en el número 10 de la calle Faisán, con un golpe en la cabeza y varios traumatismos en el cuerpo. Las primeras investigaciones apuntan a un crimen causado por un robo, y es que la madrugada del 31 se produjo Produjeron dos en la misma calle. Los vecinos se sienten inseguros.
Han entrado unos ladrones y lo han asesinado.
Le han zurrado, bien zurrado, hasta la muerte para robarle.
Encima eso, le roban y le matan. Porque le podían haber torturado un poco, haberle quedado cao y cogerle el dinero que fuera, la sortija y largarse.
Esto no es normal. Que esté uno en casa tan tranquilo, ya ni en casa se puede estar.
El Ayuntamiento de Leganés podría convocar una junta de seguridad ante la alarma suscitada. La cara más amable del día llega con la visita más esperada del año. Sus majestades los Magos de Oriente ya están en Madrid. Ayer se dejaron ver en las tablas y hoy lo harán en varios distritos más.
Es el turno de Villa de Vallecas, Carabanchel, Usera, Tetuán, Monte Carmelo, Barrio del Pilar, San Blas Canillejas y Ciudad Lineal. Aprovechando que los Magos de Oriente ya están en Madrid, el presidente regional, Ángel Garrido, les va a recibir esta mañana y les hará entrega de los deseos que los madrileños han dejado en el Bosque de los Deseos y en la Casa de la Navidad, instalados en la Real Casa de Correos y en la Casa de Postas.
Y otra cabalgata más, pero esta vez por la mañana.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, recibe a la cabalgata de Reyes organizada por la Federación Profesional del Taxi bajo el nombre La Ilusión Viaja en Taxi, que llevará regalos a los niños, niñas y personas mayores hospitalizados en el Gregorio Marañón. La comitiva partirá a las 9:30 de la mañana de la sede de la Federación Profesional del Taxi en la calle Payaso Fofó y terminará en el hospital a las 11.
A las 8 de la mañana y 18 minutos entramos de lleno en el intercambiador. El intercambiador de noticias hoy con Ferran Boiza. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ferran Boiza, ya saben, trabaja en el diario El Mundo. Y con María Cano de Madrid Diario. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran, comenzamos, si te parece, contigo. Tenemos a esta hora de la mañana una duda que no sabemos si se va a despejar a lo largo de esta jornada o cuando se sabrá, si Manuela Carmena puede o no asistir finalmente esa cabalgata de Reyes. La alcaldesa salía hace unos días del hospital después de haber permanecido dos ingresado por una infección tras haber sido operada del tobillo. Ella decía que estaba negociando, hablando con los magos para ver si lo hacían posible. No sabemos qué pasará.
Sí, yo apostaría porque lo sabremos cuanto más cerca de la cabalgata, ¿no? Seguramente a lo largo del sábado, pero veremos. Realmente la salida el miércoles de la alcaldesa Carmena del hospital cerró un episodio desgraciado en lo personal que la mantuvo ingresada en Nochevieja, pero abrió otro de consecuencias imprevisibles a poco menos de 5 meses de las elecciones municipales. Debe asistir la alcaldesa a la cabalgata de los Reyes mañana sábado, y de hacerlo en silla de ruedas, como dejó el hospital, o en muletas. Es lo que se debate en este momento en el equipo más próximo a Carmena. Se verá, es la respuesta que daban ayer en Cibeles cuando se les hacía la pregunta, y yo creo que no tendremos respuesta seguramente hasta mañana.
Ferran,
y es un tema menor.
Los médicos le han dicho a Carmena que no puede apoyar en 3 meses.
Efectivamente, no puede apoyar el pie durante 3 meses. Y la imagen de Carmena, que tiene 74 años, recordémoslo, en silla de ruedas, en el escenario junto a los Reyes Magos para entregarle las llaves de la ciudad, podría reflejar una sensación de debilidad perjudicial con las elecciones ya tan próximas, ¿no? Especialmente, recordemos, porque en los últimos meses se han acrecentado los rumores sobre que Carmena no iba a terminar el mandato si volvía a ser alcaldesa. Y de hecho este es uno de los motivos del enfrentamiento con Pablo Iglesias, que quiere controlar el día después a través de Julio Rodríguez. Con todos estos elementos, la decisión que tome Cibeles será muy relevante. Si Carmena suspende su presencia en la cabalgata, será noticia, evidentemente, y si finalmente va en silla de ruedas o muletas, pues yo apuesto que será portada de muchos diarios el domingo, ¿no?
¿Cuál es la apuesta de María Cano, de Madrid Diario? ¿Irá Carmena o no irá Carmena?
Yo apuesto porque no va a ir. No lo sabemos, claro, pero yo apuesto porque no va a ir. Coincido con Ferran en que esa imagen de una silla de ruedas allí en el escenario con sus majestades y con los pajes, pues no es una imagen de fuerza de cara a lo que, no solo de cara a lo que se nos viene encima, que son las elecciones, sino de cara al debate que ya hay y ya el run-run suena desde hace tiempo, no solo sobre si va a acabar o no la legislatura, sino sobre si va a poder afrontar una campaña electoral y ser candidata, porque está como está.
¿La veis con fuerzas o no la veis con fuerzas de hacerlo?
Yo creo que fuerzas, evidentemente, ella en lo personal sí que tiene, porque en los últimos meses ha tenido muchos problemas con Podemos, por ejemplo. Se ha enfrentado directamente a Pablo Iglesias por el control de la lista. Por tanto, yo creo que ella efectivamente en ganas sí que tiene, pero luego está el tema físico, esa limitación física y la edad, que es el run-run que se ha producido en los últimos meses también, ¿no? Y los rumores crecientes de que si llegaba a ser alcaldesa y a mitad de mandato era posible que lo dejara en manos de ella, quería a Marta Higueras, y por eso estaba presionando Pablo Iglesias, porque él querría situar a Julio Rodríguez en ese número 2, ¿no?
En cualquier caso, el nombre de Carmena tiene mucha fuerza a nivel de ser ella la candidata.
Claro, y además no solo es Carmena, es como ella dijo el día que lo anunció en el Ayuntamiento de Madrid, es su nombre, es la cara visible, pero ella ya cuenta con un equipo que ya tienen algo de experiencia y de rodaje, porque no les ha dado tiempo a hacer todo lo que querían haber hecho, y ahora debe ser que tienen las ideas mucho más claras, ¿no? Ya saben qué es por dónde hay que trabajar o qué es lo que quieren terminar.
Entonces, bueno, de momento Madrid Central sí que lo ha sacado adelante, que es su proyecto estrella, el proyecto estrella de Carmena para esta legislatura.
En cualquier caso, yo creo que ir a unas elecciones sin Manuela Carmena es muy complicado para Podemos y para Ahora Madrid. Además, recordemos también que se ha producido la irrupción de Vox, que hasta ahora hablábamos mucho de la influencia que podría tener las elecciones a nivel regional, pero también en el Ayuntamiento de Madrid, Vox es probable que entre, que tenga representación, que tenga concejales, y eso podría alterar muchísimo las mayorías. Hay cierto temor en Podemos y en Ahora Madrid por cómo la irrupción de Vox en el Ayuntamiento podría inclinar la balanza al centro-derecha y facilitar una alternativa seguramente liderada por Begoña Vichafís, que es quien podría obtener mejores resultados en este lado del tablero, digamos, incluso perder la alcaldía. Hay temor en Podemos y en Ahora Madrid que la irrupción de Vox haga que puedan perder la alcaldía. Por tanto, presentar a Manuela Carmena y una Manuela Carmena que proyecte una imagen de fortaleza es muy importante.
Por cierto, que a las 9:03 entrevistaremos a la portavoz de Ciudadanos, a Begoña Vichafís, a la que entre muchas otras cosas le vamos a preguntar si estaría dispuesta a ser alcaldesa si fuera necesario con los votos de Vox. Si la aritmética lo quisiera así. Bueno, eso luego lo sabremos, a ver si nos lo responde Vichafís. María, que tenemos muchas cabalgatas. La primera ya tuvo lugar ayer por las calles del distrito Fuencarral el Pardo. Son en total 15 cabalgatas en 21 distritos y creo que ninguna pasa por Madrid Central. No sé si será porque los magos no tienen la autorización pertinente. Eso bueno, sí, van a bordear la doble línea roja.
Sí, ¿verdad? A lo mejor, como tú dices, no tienen la autorización pertinente. A lo mejor tienen que ir andando sus majestades. Pues son 15 cabalgatas en 21 distritos. En todas ellas, para los que necesiten saberlo, va a haber unos espacios especiales para personas con movilidad reducida. Y en una de ellas va a haber un traductor en lengua de signos, que es en la de Fuencarral el Pardo. Ajá. Para las dos comitivas.
Muy bien.
Y luego, bueno, pues a ver que, por si a alguien le preocupa el asunto, que las medidas de seguridad, evidentemente, se han reforzado y mucho, sobre todo para la más importante, que es la que va por la Castellana. Ahí intervienen pues todos los efectivos que tenemos a nuestra disposición cada día, pero tendrán que trabajar extra mañana, todos ellos bomberos, policía, va a haber un helicóptero de la Policía Nacional, las cámaras de tráfico van a estar al servicio también de la seguridad, en fin, que podemos ir tranquilos y seguros a la cabalgata y a recibir a nuestras majestades, a ver si nos dejan muchos regalos, si nos hemos portado bien.
Pues sí, que como decía yo, Ferran, que no les multen a sus majestades, que lo mismo cuando acaben de repartir los regalos, llegan a casa y ven que tienen en el buzón una carta en la que se les dice que pueden ser sancionados. Hay que decir que en estos dos primeros meses van a ser cartas informativas, las multas llegarán a partir del mes de marzo, con lo cual, aunque se metan con sus carrozas, simplemente les llevaría esa alerta, ese aviso del ayuntamiento.
De todas formas, el ayuntamiento ha exonerado a todos los vehículos municipales de cumplir la normativa, tanto cuando hay protocolo activado como con Madrid Central. No se tiene en cuenta la antigüedad de los vehículos ni si son contaminantes o no. El ejemplo es clarísimo, son los autobuses de Naviluz, que tienen ya una edad muy provecta, digamos. Pues,
y que es imposible conseguir una entrada para Naviluz, que se agotaron hace ya un mes. Pues,
a los dos días.
A los dos días, sí.
Efectivamente, pero bueno, lo que decíamos es que los autobuses pues son muy antiguos y aún así pues están pudiendo circular. Y yo imagino que habrá la misma manga ancha con las carrozas de los Reyes Magos, ¿no?
Bueno,
se tendrá en cuenta la antigüedad, porque además estas sí que son antiguas, ¿no?
Súper, pues sí. Antiguas.
Casi tanto como las vías de tren a Extremadura. En fin, Ferran Boiza del Diario El Mundo. Ferran Boiza del Mundo y María Cano de Madrid Diario, gracias por haber estado esta mañana, el intercambiador de Buenos Días Madrid.
Y buenos Reyes.
Igualmente.
Igualmente.
Un abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.